Hermanos y amigos, he creído, y no porque me lo dijeron, sino porque lo he probado, que lo más que puede elevar al ser humano es rendirse en adoración delante de Dios. Nunca somos tan grandes como cuando nos humillamos y nos postramos ante Él. Ya sea en canto, como esto que estamos escuchando cada noche, que acabamos de escuchar y que nos emociona, que nos humedece los ojos, o en palabras, en mensaje, o quizás sencillamente en una vida bien vivida. Pero cuando servimos y alabamos a Dios, nos engrandecemos. Y yo quiero comenzar mis palabras glorificando su nombre también, porque es nuestra costumbre, es nuestro deber, es nuestra obligación, es nuestra conveniencia, todo lo que se quiera decir, glorificar el nombre de Dios. Y me tengo por dichoso de que yo pueda hablar ante ustedes, de que yo pueda traer unas palabras quizás de amonestación, de consejo, de orientación o de todo lo que el Señor quiera decirnos en esta noche. Me tengo por dichoso de ser un predicador del Evangelio. Y repito que no hay oficio, no hay misión mayor, más gloriosa que la del predicador de la palabra de Dios. Pero ¿qué se podría decir que no se haya dicho ya? Solamente lo que se puede hacer es traer una recordatoria, porque la mayoría de nosotros todo lo sabemos o todo lo hemos escuchado, aunque lo hayamos olvidado en parte. Este mensaje tiene como título el mismo título que tiene uno de los himnos que usualmente cantamos: No puede el mundo ser mi hogar. Cuando Dios hizo al hombre, al ser humano, lo puso en un mundo perfecto, bendecido. Ahí sí valía la pena vivir. Ese paraíso, ese mundo santo, sí es un hogar precioso. Pero después de la maldición, después que todo esto se ha corrompido, no vale la pena vivir en el mundo. Por eso es que yo digo con el compositor del himno: no puede el mundo ser mi hogar. Y como dijo el Señor pidiendo por sus discípulos: no te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Todavía por un tiempo más tenemos que habitar sobre la tierra. Es decir, tenemos que estar en este mundo, pero no compartiendo con el mundo de pecado y de maldad. Pero ¿cómo podríamos hacer que nuestro hogar en esta tierra no sea el mundo que nos rodea? Tendríamos que edificar una morada que nos aislara un tanto del exterior, del resto del mundo. Tendríamos que formar, rodearnos de paredes, hacer una habitación. ¿Sería lo correcto? ¿Creen ustedes que sí? A todos nos gusta la libertad. Pero lamentablemente, muchos y muchos confunden la libertad con el libertinaje. Y piensan que ser libre es hacer lo que les plazca, sin sujetarse a leyes, a reglas o a medidas o a conveniencias. Es decir, a disposiciones convencionales. Pero eso no es libertad. Porque imagínense ustedes que cada cual tuviera plena libertad de hacer con... Cada uno piense que los demás tienen plena libertad de hacer con él lo que les plazca. ¿Se sentirían contentos con eso? Que si quieren les dé un pellizco, una bofetada, o les le quiten sus pertenencias, o lo hagan sufrir. Que los demás tengan libertad de hacerle pasar por cualquier proceso de humillación, ¿se sentirían contentos con esto? No, porque esa libertad exagerada de otro estaría limitando la de ustedes, que también tienen derecho a disfrutar del bienestar. Entonces, la libertad requiere orden. Por eso el Señor nos hizo libres, pero nos hizo libres atados a su yugo. ¿Sí o no? ¿Por qué lo sabemos? Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y sabemos lo que es un yugo? Un yugo, estaríamos atados al yugo, impedidos de movimientos libres y de ir a donde queremos. El Señor nos hizo libres, pero atados a su yugo. El Señor nos hizo libres, pero nos dice: extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. ¿Qué clase de libertad es esa? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Si permaneciereis en mis palabras, en mis normas, en mis leyes, reglas, disposiciones que te dicen qué puedes hacer y qué no debes hacer. Y así es que seremos verdaderamente libres. Es una paradoja, es un contraste, pero es una realidad. Quiere decir que el cristiano, el creyente, el que quiere aislarse del mundo corrompido y del reino de Satanás para servir a Dios en espíritu y en verdad, tiene que estar limitado, porque el yugo nos limita, las ataduras nos limita y el corral nos limita. Nos gusta decir: Jehová es mi pastor. Entonces, ¿somos ovejas? ¿Ovejas descarriadas? ¿Ovejas montaraces? ¿Ovejas que no tienen dueño ni señor? ¿O queremos ser ovejas del redil, protegidas, habitando dentro del corral, en el redil? ¿Qué nos gustaría ser? Pues es bueno que entendamos que el Señor, nuestro Dios, por nuestro bien, quiere aislarnos prudentemente del mundo que nos daña, que nos perjudica y que puede conducirnos a la perdición. Por eso se nos habla de un corral o de un redil con ¿cuántas puertas, Joelito? Sería bueno que tenga varias para más facilidad, entrada y salir. ¿Cuántas puertas tiene el redil de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Yo soy la puerta. No dice yo soy una puerta. Yo soy la puerta única. ¿Nos gustaría vivir en una casa con una sola puerta? Pues el corral, el redil, tiene una sola puerta. Yo he contado en distintas ocasiones, pero quizás alguno no lo ha escuchado y lo voy a repetir, un cuento que contiene una gran enseñanza. Había un señor muy compasivo, muy amoroso, un corazón muy blandito, y se compadecía de los animalitos que estaban a la intemperie, expuestos al frío, a la lluvia y expuestos a las fieras. Y quiso construir un lugar seguro para guardar especialmente las ovejas, que son los animales más indefensos. Porque las ovejas no corren a la velocidad de los que se defienden huyendo. Y las ovejas no tienen cuernos para defenderse de los otros animales que le atacan, ni tienen colmillos filosos ni garras. Se considera que es uno de los animalitos más indefensos. Y, por lo tanto, necesita de la protección del hombre para poderse proteger. Pues ese señor quiso hacer un buen corral para las ovejas especialmente. Y qué contentas estaban las ovejitas porque allí dentro no tenían miedo al lobo. Y había un cierto techo para protegerse de la lluvia. Y estaban muy contentas. Y cada vez que una ovejita llegaba a la puerta y tocaba, con gusto la hacía pasar. Pero se corrió la noticia y también los cabritos llegaron a la puerta y tocaron, pidieron albergue. ¿Y cómo les vamos a decir que no? Un corazón tan bondadoso no podía dejarlos fuera. E hizo pasar también a los cabritos. Pero los cabritos no son tan mansos como las ovejas. Son inquietos y les gusta cornear en ocasiones, y ya las ovejas no estaban tan seguras ni tan cómodas. Pero además de los cabritos llegaron otros animalitos también pidiendo posada, y pobrecitos, entren. Y también llegó el lobo. Y es una criatura de Dios, también siente la lluvia, siente el frío, y el lobo también tiene enemigos, y no podemos dejar afuera al lobo. Y entre, por favor. Y entraron los lobos, y entraron cuantos animales quisieron. ¿Y qué se hizo de la protección que tenían las ovejitas dentro del corral? Se anuló. Quedó neutralizada, porque allá afuera por lo menos el lobo tenía que correr un poquito para alcanzar alguna, pero ahí la tenía ya encerradita. Todo con medida es bueno, con exceso nada sirve. Y hasta la compasión, la condescendencia es perjudicial cuando es en exceso. Y puede que alguno de nosotros sea tan compasivo que esté abriendo los brazos y abriendo las puertas a los enemigos de nuestras almas y trayéndolos a morar con las ovejitas del Señor, poniéndolas en peligro. Y cuanto más amamos al lobo, menos demostramos amar a las ovejas. Eso, en caso que sucediera así, obligaría a las ovejitas a hacer un corral más pequeño dentro del corral grande. Y es lo que han hecho algunos en la antigüedad, cuando la iglesia abrió sus puertas al mundo y que pareció que era un éxito. Los que de verdad querían agradar a Dios se concentraron y se aislaron dentro de la iglesia, formaron sus monasterios, formaron sus órdenes para aislarse del mundo que estaba dentro de la iglesia. ¿Tendríamos nosotros que hacer algo semejante? Dios nos libre de ello. Pero ¿por qué esa tendencia? ¿Por qué suceden esas cosas? ¿Solamente porque el lobo llega y toca? ¿Porque el lobo se disfraza y logra colarse? ¿Solamente porque tal vez el portero es irresponsable y no sabe cuidar a las que tiene dentro? ¿Solamente por eso? No. Muchas veces las mismas ovejitas protegidas son culpables, porque no se sienten contentas dentro de la estrechez y quieren un mundo amplio, quieren libertad para salir y entrar a su antojo. Y como la puerta es única y como la puerta es estrecha, se atreven a hacer portillos. Y qué bueno, por aquí podemos escaparnos sin que el portero nos vea. Y por el otro lado, otro portillo más. Pero ¿qué resulta? Que aunque el portero sea responsable y no deje entrar al lobo, la ovejita que sale por el portillo se expone al lobo allá afuera, pero además permite que el lobo se cuele por el portillo que ella abrió para salir. Por lo tanto, el corral de las ovejas, el redil del Señor, no debe tener portillos. Cuando Nehemías y sus hombres regresaron a Jerusalén, ellos no se ocuparon primeramente de preparar sus viviendas, preparar lugar seguro para sus familias. ¿Consideran ustedes que primeramente debieron purificar, reedificar el templo, verdad? ¿Creen ustedes que la primera labor, el primer esfuerzo debió estar conducido a reedificar el templo que estaba destruido? Tampoco. ¿Por qué? Porque era necesario primeramente reedificar el muro. Cuando el muro estuvo completo, entonces, con calma y en paz, pudieron reedificar el templo y todo lo demás que era necesario en la ciudad. Mientras el muro estaba derribado en partes, todo lo demás hubiese sido inútil porque los enemigos tenían facilidad para entrar. Por esto es necesario que no haya portillos en la casa de Dios. Yo tuve un sueño hace años, y no es que estemos predicando sueños, estamos predicando la palabra de Dios, pero creemos por la misma palabra que Dios visita en sueño a sus hijos y a través de ellos nos da enseñanzas. Yo soñé que había un terreno de la iglesia que podría simbolizar la iglesia, y que en parte en otras épocas estuvo un poco estéril, pero fue trabajado cuidadosamente, fue labrado, se desmenuzó el terreno duro, fue bien desmenuzado y sembrado. Y yo vi cómo brotaba de la tierra los renuevos, es decir, los brotes de las plantas, las semillas o los tubérculos que habían sido sembrados, brotaban con fuerza, hermosos. Pero vi igualmente que habían unos puerquitos comiéndose esos renuevos que estaban acabando de salir. Y por otra parte había un caballo comiendo también esas plantas tiernitas que estaban brotando de la tierra. y que lógicamente les gusta más que las que están ya más hechas, más amargas por fuera. A los animales les gustan las plantas tiernas. Y de momento entendí que debíamos sacar aquellos animales, que además eran animales inmundos, de aquel sembrado. Pero inmediatamente reaccioné y pensé que no era esa la solución. Primero, había que hacer una cerca para proteger aquel sembrado. Es decir, que azorarlos, echarlos de allí, podría proporcionar una solución momentánea, pero ellos volverían, porque ya habían probado. Pero si hacíamos una cerca alrededor para que les impidiera entrar, el sembrado podría crecer y fructificar. Y yo creo que es una buena semejanza para la iglesia de Dios. Estamos sembrando, quizás no tanto como deberíamos hacerlo, pero estamos sembrando la palabra de Dios. Estamos cultivándola en los corazones preparados en los que llega esa buena simiente. Pero de poco vale si estas siembras recientes están expuestas a las aves del cielo o a los animales del campo y la huellan, la estropean, la dañan y difícilmente puede llegar a fructificar. Se hace necesario reparar los portillos. Y lógicamente, no quiere decir eso que estemos en encierro permanente, porque en esta parábola que escuchamos como base para el mensaje, el Señor nos habla de un corral, nos habla de una única puerta que es Él. Yo soy la puerta, lo dijo muy claramente, pero nos habla no de un encierro permanente y absurdo, sino de un lugar protegido, pero esas ovejas son sacadas a los pastos verdes donde se puedan alimentar, donde puedan cumplir su función. Y no es que el pastor las envía, las empuja o las deja a sus expensas, sino que las acompaña, las saca fuera. No se queda él dentro, la saca y va delante de ellas. Ese es el buen pastor. Vete, arréglatela como puedas. No, no es eso. Ven, vamos conmigo. Yo estoy a tu lado para protegerte. No importa que hayan lobos, yo voy contigo. Tú sigue detrás de mí. Esa es la tarea del buen pastor. Ovejitas sueltas, yendo para donde quiere. Ovejitas víctima más tarde o más temprano. Ovejita sumisa, dispuesta a entrar al corral y dispuesta a salir, pero con el pastor. Ovejita segura. Ovejita feliz. Entonces, hermanos, amemos la libertad. Salgamos al mundo a predicarle, pero con el pastor a nuestro lado, con Cristo en nosotros. Y como dijo el Señor al profeta Jeremías: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Entonces yo seré muro de bronce alrededor de ti, porque soy Jehová tu Dios. No desechemos el muro, no reneguemos de la puerta aunque es estrecha, no tratemos de escaparnos del portero, no abramos portillos, antes procuremos cerrar los que hay lamentablemente, y estaremos seguros, porque Jehová es nuestro Dios y Él ama nuestras almas, ama nuestra libertad, pero atados a su yugo, protegidos en el redil. Dios nos ayude a entender esto, y lo más que yo no les pueda decir, pero que lo sabemos por medio de la palabra de Dios. Nuestra libertad es libertad cuando está subordinada a nuestro Rey soberano. Que Él reciba la gloria y la honra de todo esto.